Muy buenas tardes a la gente. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, te lo contábamos ayer, se ha dado un baño en el río Sena. Pues Anne Hidalgo ha querido bañarse en el Sena para dejar claro que el Sena está preparado para que algunas pruebas de los Juegos Olímpicos se puedan celebrar en el río que atraviesa París. No solo se bañó, sino dijo que bueno, no olía mal el río.
Maravillosa, muy dulce, no huele para nada mal. Y a pesar del mal tiempo que hemos tenido hasta ahora, está bastante clara. Está fresca, pero nada fría. De verdad, muy agradable. No daban ganas de salir.
Desde hace 100 años, el baño estaba prohibido en el Sena porque el río estaba contaminado. Uno de los grandes problemas que tiene el Sena es que tiene un sistema de drenaje único. Cuando llueve mucho en París, el río acaba recibiendo el agua usada de cocinas y baños. Se junta el agua que se usa en los retretes con el agua que se usa en las cocinas y los baños, porque el canal para que ese agua abandone la ciudad acaba coincidiendo con el Sena. El sistema se satura, el sistema que el agua residual salga de la ciudad se satura y acaba la lluvia acaba confluyendo con el Sena. La solución que se ha arbitrado es construir un gran embalse subterráneo para que nunca el agua que sale de los retretes o el agua que sale de las cocinas coincida con el agua del Sena. Es decir, por mucho que sube el agua, pues el agua del río va por un sitio y el agua residual va por otro. Y eso contribuye a que el agua esté relativamente limpia, lo cual hay un problema con las ratas, y es que esto es muy complicado. Hay un problema con las ratas porque, por lo visto, los orines de las ratas son también tóxicos, o sea que la cosa no es tan fácil. Han conseguido que el Sena tenga agua limpia. En muchas partes del mundo no hay agua limpia. De hecho, uno de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 es que haya más agua limpia en el planeta. La Agenda 2030 es una agenda con una serie de objetivos, 17 objetivos, para que la gente sufra menos la pobreza, para que tengan desarrollo sostenible. En este momento hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen una instalación básica para lavarse las manos. O sea, el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan lo más básico para cuidar de la salud de las personas. Hay 200 millones de personas que no tienen agua potable gestionada de manera segura. Hay mucha gente que tiene que recorrer kilómetros y kilómetros para llegar hasta una fuente, cargar con unos bidones, porque no tienen agua potable en su casa. 3.500 millones de personas no tienen saneamiento gestionado de manera segura, es decir, no tienen un sistema para que las aguas residuales de la cocina, de los retretes, no acaben contaminando. Porque hay un problema, por ejemplo, en India, tremebundo. Mucha población de la India no tiene un retrete donde hacer sus necesidades, sale al campo y todo eso acaba contaminando y contaminando el agua. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema? Que ya digo, es uno de los problemas esenciales para que la gente viva mejor, para que no haya tanta pobreza. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues lo primero es trabajar para separar el agua potable y las aguas residuales, a que no estén juntas. ¿Te parecerá demasiado fácil? Bueno, pues eso que para nosotros es evidente, o sea, no puede ser lo mismo el agua que sale por el retrete que el agua que sale por el grifo, pues en muchas partes del planeta esto no está resuelto. Luego está facilitar el acceso al agua potable, es decir, que no haya que recorrer, que una mujer o un niño, que son los que suelen ir a por agua, no tengan que recorrer kilómetros y kilómetros para cargar con un bidón que pesa muchísimo. Y luego proteger el agua dulce. Hay muy poca agua dulce en el planeta en relación al conjunto de la masa del agua, y conviene protegerla. Es decir, el agua, tener agua de calidad, es uno de los elementos fundamentales para vivir medianamente bien. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. A esta hora, Pedro Sánchez asiste a la recepción ofrecida por el rey Carlos III en el Reino Unido con motivo de la reunión de la Comunidad Política Europea. Un viaje en el que también se ha reunido con el primer ministro británico, Starmer, para abordar las negociaciones sobre Gibraltar.
Estuvimos muy cerca de poder llegar a un acuerdo, se anticiparon las elecciones en el Reino Unido y a partir de ahí, pues evidentemente, en fin, toda la actitud constructiva, porque creo que además, si ya clarificamos esta cuestión, las relaciones entre el Reino Unido y España, podremos escalar esas relaciones y profundizarlas.
Y en plena polémica por el reparto de menores inmigrantes llegados a Canarias, acabamos de conocer que el Ministerio de Defensa ha cedido 7 instalaciones militares para su acogida, 4 en Tenerife y las 3 restantes en Fuerteventura, El Hierro y Gran Canaria. Ahora mismo no queda ninguna otra instalación militar en Canarias que pueda ser utilizada para la acogida de menores. Otman recorrió más de 760 kilómetros en los bajos de un autobús cuando tenía 16 años. Llegó desde Tánger a Fuengirola 8 años después. Es el primer menor extranjero no acompañado que entra en la universidad en España.
Primero que encontré fueron unos secretos que me llevaron a la comisaría y a un centro de protección, donde es bastante duro. Cuando terminé mi estancia en este centro, salí a la calle, estuve viviendo en la calle. Han estado denegándome becas y todo esto. Incluso ahora en la universidad que voy a presentar la beca y hay muy poca posibilidad que me la diesen porque no hay muchos casos como los míos.
Y en deportes, dentro de una hora comienza el partido amistoso de la selección olímpica masculina de fútbol para el partido contra Estados Unidos. Raúl Liñares.
Es el único test antes del debut del próximo miércoles en los Juegos Olímpicos contra Uzbekistán. Mañana se unirá a la convocatoria Fermín. Después de ganar la Eurocopa, el jugador con el que ya puede contar Santi Denia es Baena, que hoy ha dicho lo siguiente.
Sería un hecho histórico poder conseguir los 2 oros y yo creo que tenemos muy, muy buen equipo para poder conseguir hacer algo grande.
Más noticias, como adelantó la cadena COPE, el Real Madrid ha anunciado la renovación de Lucas Vázquez. Ernesto Valverde ha asegurado en rueda de prensa que el Atleti cuenta con Nico Williams y en directo el Tour de Francia, Alberto Arauz.
Restan 12 kilómetros y 500 metros para el final de esta 19ª etapa del Tour de Francia y marchan en cabeza escapados 3 hombres, el polaco de Ineos Kwiatkowski, el belga Campenaerts y el francés Berser. Está a 47 segundos la esperanza española de ganar una etapa Oyer Lazcano y el pelotón viene lejísimos hoy día de calma a casi 15 minutos de la cabeza de carrera.
También en directo, en tenis, Rafa Nadal se llevó el primer set con un 4-6 en el segundo. El balear pierde por el momento 4-1 con Cameron Norrie. Y en golf, día gris para John Rahm. En la primera jornada del British Open, en estos momentos se encuentra a 5 golpes del líder.
Sigue siendo la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos faltan médicos y eso se hace especialmente evidente en este tiempo de vacaciones. Nos enfrentamos a la falta de casi 6.000 médicos, la mayoría de ellos de familia. Hay comunidades autónomas que se plantean cerrar más de 10.000 camas en los hospitales. Es una situación compleja que se complica porque no se puede contar con los 5.000 MIR que acaba la residencia. No han terminado aún su cuarto año. Una solución es la que se ha adoptado, por ejemplo, en Galicia, donde han puesto en marcha el plan MIR. Han contratado a residentes de último año para cubrir turnos, eso sí, siempre bajo la supervisión de un tutor, eso sí, se puede hacer. Uno de los estudiantes que están reforzando la sanidad, una de las estudiantes es Ana Carcacia. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de tenerte aquí. Ana, cuéntanos, ¿tú en qué año estás de tu formación como médico?
Pues estoy en R4, es decir, sería el último año. En octubre de este año ya acabaría la residencia.
En octubre de este año acabaría la residencia. Sí. Y vosotros no podéis sustituir a médicos que se van de vacaciones, en teoría.
A ver, ahora con este plan, para que disminuir un poco la carga asistencial de ellos y que se puedan ir de vacaciones un poco, no lo sustituimos del todo, pero bueno, ayudamos bastante en las consultas.
¿Pero qué ha cambiado? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Qué papel vais a tener vosotros?
el papel, es decir, yo hago la consulta por la mañana, sí, del cupo que estoy pasando, y luego pues médicos de la tarde o médicos de la mañana que están de vacaciones, de días libres, de permisos, de lo que sea, pues asumo yo esa consulta.
Ajá.
Para que no se les nieguen las vacaciones, digamos.
Ya. ¿Y tú tienes una cierta supervisión o no?
Claro, siempre tiene que haber, o sea, el plan siempre obliga a que haya un tutor, un colaborador docente en el centro.
Ya.
Siempre tiene que haberlo.
Pero si yo entro, vamos a ver, si yo entro en tu consulta, buenos días, doctora, sí, ¿el tutor está ahí o no tiene por qué estar ahí?
No, no tiene por qué estar en la consulta, no, normalmente ya pasamos, o sea, al fin y al cabo hacemos casi todos solos ya.
Ya, ¿y el tutor entonces
llevamos
qué hace?
4 años, claro. El tutor está pasando a otros pacientes, intentamos repartirnos, como hay tanta carga de trabajo, no damos todos, solos no damos.
¿Y tú, el tutor, qué haces? Si tienes alguna duda, vas y le preguntas, o tú ya no lo haces.
Siempre, claro. A ver, siempre hay alguna duda, pero normalmente siempre nos apoyamos todos. O sea, en general estoy acostumbrada a hacerlo casi todo sola porque llevo mucho tiempo, pero si no, siempre está el tutor para cualquier cosa.
Porque un R4, en periodo que no es de vacaciones, ¿pasa consultas solo si es un médico de familia o no?
A ver, es que trabajamos mucho en equipo, entonces sí que suelo estar sola en la consulta, pero vamos, mi tutora también está viendo otros pacientes, intentamos repartirnos un poco la consulta y si tengo alguna duda o lo que sea, siempre bien, o sea, no... Es que es un poco trabajar en equipo, o sea...
O sea, que no hay, un cambio...
En la consulta seguramente estaré yo sola, pero...
No hay un cambio sustancial sobre el método de trabajo que tenéis en otros meses.
No, para nada. Es que los pacientes que yo he conocido... Cuando pasé de R3 a R4, que empecé en octubre, normalmente ya están acostumbrados a verme a mí ya.
Ya. Oye, ¿y por qué has querido tú hacer medicina de familia? Porque hay muchos que prefieren los hospitales. ¿A ti por qué te ha gustado esta especialidad?
Porque, o sea, la verdad es que siempre me gustó, porque me gusta mucho el paciente crónico. O sea, me gusta mucho intentar saber de todo, intentar conocer al paciente, ver un poco de dónde viene, dónde parte, diagnosticar. El cómputo general, no solo ver una cosa, ver un poco todo.
Bueno, pues ya que estamos, voy a hacer dos preguntas, si me permite, doctora Carcacia. Sí. Estamos teniendo mucha gripe y mucho COVID, ¿no?, últimamente.
Sí, últimamente hay bastante, sí.
¿Y podemos
bastante respiratorio, bastante.
¿Podemos hacer algo? Bueno, cuando llega, y si no estás vacunado, pues nada.
Nada, poca cosa hacemos nosotros ya. La verdad es que los pacientes están bastante al día en eso.
Ya.
O sea que nada, analgesia y poco más.
Analgesia y nada más. ¿Y para el calor hay que tener especial prevención, doctora, o no?
Sí, porque la verdad que estamos viendo bastantes. Yo en las guardias que hago en el Hospital de Ourense está viendo bastantes golpes de calor. Pero bueno, las medidas yo creo que son siempre las mismas, ¿no? Exposición solar intensa, hidratarse mucho.
Ya.
Hay ciertas horas que la gente sigue saliendo, pero bueno.
Hay gente que a las 4 de la tarde se pone a correr 20 kilómetros, que lo veo yo así.
Bueno,
no sé.
Yo el otro día vi un paciente de 96 años que es de mi consulta y que le digo, Dios mío, pero vamos a ver, ¿qué hace estas horas a las 3 de la tarde paseando?
Claro, no había otra hora. Doctora Carcacia, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues hay otra fórmula para resolver parte del problema de la falta de médicos. En España hay muchos médicos extranjeros que están cualificados para los puestos que podrían cubrir, pero no es fácil, digamos, el trámite para homologar su título. Hablamos con Omar Montilla, que es de Venezuela, y que nos va a contar, bueno, pues, qué tiene que hacer un médico que ha estudiado en Venezuela para poder ser médico en España. Omar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por ayudarnos a visualizar el problema actualmente. Mi nombre es Omar Montilla, soy médico venezolano, tengo 30 años de experiencia, cuento con máster en ginecología, máster en obstetricia y máster en ecografía médica. Tengo actualmente dos años y medio exactamente esperando la homologación de mi título acá en España.
O sea, tú no puedes, no estás ejerciendo como médico en este momento, Omar.
No. Hasta que yo no tenga la homologación de mi título, por lo menos de mi título de médico general, digamos, llamémoslo así de esa manera, no puedo ejercer acá en España. Y posteriormente tendría que homologar mi especialidad para poder ejercer como ginecólogo y obstetra acá.
¿Y por qué se tarda tanto en homologar el título?
Bueno, esa es muy buena pregunta que hace. No sabemos exactamente. Yo pertenezco a una asociación que se llama Homologación Justa Ya, que estamos desde hace un año luchando porque las homologaciones se aceleren acá en España. Y pues somos sanitarios, como aproximadamente 30.000 sanitarios.
30.000 sanitarios.
Médicos, enfermeros. Aproximadamente 30.000 sanitarios de un total de 100.000 expedientes que están retenidos, tanto campo sanitario como otros campos como ingeniería, educación, etcétera. Pero en el campo sanitario aproximadamente 30.000 expedientes están a la espera de la resolución.
¿Pero esto de quién depende? ¿De las comunidades autónomas, del Ministerio de Sanidad?
No, eso depende única y exclusivamente del Ministerio de Universidades.
Ah, del Ministerio de Universidades.
El Ministerio de Universidades es quien se encarga de dar la resolución de homologaciones. Por ejemplo, en mi caso, que mi universidad donde yo estudié en Venezuela tiene convenio con el Ministerio de Universidades. Ya ha habido anteriormente otras homologaciones, pero pues no sabemos, no nos explicamos a qué se debe tanto retraso burocrático cuando hay un real decreto que se encuentra en vigencia por parte de este gobierno, que dice que en 6 meses deberían salir los resultados de una homologación, más si tú has consignado todos los documentos debidamente legalizados y apostillados por el convenio de la Haya, y no sabemos por qué tarda, como en el caso mío, 2 años y medio. Tenemos compañeros que tienen 3 años, tenemos compañeros que son odontólogos que tienen incluso más, 5 y 6 años en espera de su homologación, y no termina nunca de salirle ya esta resolución, y más habiendo la gran falta de médicos, como tú lo acabas de exponer, en España.
Pues no, pero vamos a ver, no es un problema de recelo del Ministerio de Universidades, porque ellos reconocen que vosotros sois titulados y reconocen vuestra experiencia. O sea, quiere decir que no hay una barrera, digamos, de acreditación. Simplemente se trata de que se gestiona mal la solicitud, se gestiona lentamente la solicitud, porque no tenéis que ir a una entrevista. Si aportáis la documentación, tendría que ser automático.
Correctamente. De hecho, la Comisión de Homologaciones de la Unión Europea se pronunció hace 2 meses sobre esta problemática.
¿Sí?
Y le dijo a España, o le aconsejó a España, que se hiciera como las homologaciones se hicieran como se hace en otras partes de la Unión Europea, que no debe pasar más de 2 meses una homologación. O sea, como no nos explicamos, como un ministerio en 2 años y medio no puede leer unos documentos que están correctamente introducido de manera telemática, como lo exige el ministerio, con las tasas canceladas y con todos los documentos debidamente legalizados y apostillados. ¿Okay? Entonces, no logramos que eso se ajuste a los términos que establece la ley.
¿Y en otros países de la Unión Europea?
Que 6 meses.
¿Y en otros países de la Unión Europea por qué más rápido? ¿Qué saben hacer ellos que no hacemos nosotros, los españoles?
Bueno, eso tendrías que preguntárselo al ministerio, porque ya. O sea, si tú leer cuántos documentos son 5 o 6 documentos. Te estoy hablando del título de profesional de médico, de las notas, del pensum de estudios, etcétera, y eso no puede tardar 2 años y medio para revisar un expediente.
Ya.
Si aducen que sea a la gran cantidad de expedientes que hay, bueno, o sea, se debería haber un plan de choque efectivo. Claro. para que esto se solucione rápidamente y podamos nosotros ejercer nuestra profesión acá en España, que tanto necesita médicos y personal sanitario.
Y una vez que se llegue esa convalidación, ¿tú puedes ser doctor en la sanidad pública, en la sanidad privada? O sea, ¿cómo os integráis en el sistema sanitario español?
Ok. Para uno integrarse de manera definitiva en la sanidad española, tú tienes que presentar un examen, que es el examen del MIR. Sin embargo, ante la problemática de falta de médicos que hay en España, en muchas comunidades autónomas, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora Madrid y lo está haciendo Galicia, se pueden, ¿cómo sería la palabra? Adquirir médicos por convenio, ya, por contratos, para trabajar en la sanidad pública.
Sin tener que pasar por el examen del MIR.
Sin tener que pasar por el examen del MIR para obtener una plaza definitiva, si tenemos que pasar por el examen del MIR. ¿Okay?
Para contrato temporal.
También podemos ejercer.
Para contrato temporal.
Para contrato temporal, no hace falta MIR. Ya. Y también podemos trabajar en la sanidad privada, por supuesto, pero en la sanidad pública, con la homologación, ya podemos tener un contrato temporal.
Bueno, pues vamos a ver, se trata de resolver necesidades, es decir, necesitamos médicos, hay un embudo en la comprobación de las acreditaciones. Pues hombre, que se pongan manos a la obra en el Ministerio de Universidades y resuelvan este problema que es importante para el sistema sanitario español y para muchos médicos que estáis aquí en España y que tenéis que estar trabajando de otra cosa que no es lo para lo que habéis estudiado. Gracias, Omar, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Voy a apagar el aire acondicionado porque ha llegado Rosa Rosado. Y a Rosa Rosado no le gusta. A mí tampoco me gusta, pero lo tenemos a 23 grados.
Pero que esto
super,
no se puede.
Súper sostenible.
Que no, sostenible no, que eso hace mucho frío aquí, que eso no funciona.
Que no funciona la máquina.
No hay aire acondicionado, que tenga una temperatura normal.
No, eso sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Yo no hay forma.
De encontrar uno que porque yo lo he puesto a 23. Pero aquí estoy bajo el chorro del polo.
No, aquí estamos ahora mismo a 15 grados como mínimo.
Y vamos a volver a tener afonía, porque hay una epidemia de afonía, ¿no te has dado cuenta? No te das cuenta que todo el mundo tiene dolor roca. Yo he estado 15 días con la voz roca. Bueno, ahora lo quito inmediatamente para cuando vuelva la siguiente vez. Que no pases tu frío. Que no me entere yo que pases tu frío en este estudio, ¿eh?
En cuanto me levante y salga por la puerta, te lo quito.
Exacto. Ella se autogestiona, ¿eh? De pronto hace calor aquí y digo, ¿qué ha pasado? Pues sí, ¿qué ha pasado por aquí, Rosa Rosa? Bueno, estamos pidiéndole a los oyentes que nos cuenten historias precisamente del calor, de los efectos que tiene en su estado de ánimo.
En su humor.
Sí, hemos oído mucha flojera.
Lo insoportable que te pones.
Más que insoportable, la gente, lo que está es flojita.
Está flojita.
Está flojita, está de ganar, está empotrada en el sofá, está sin ganas de hacer nada, debajo del sauce, al lado de la piscina, esperando que alguien le traiga pues un tecito con hielo, un cafecito con hielo. ¿Qué más historias nos cuentan los oyentes?
Pues es que el calor nos atocina, como decía un oyente antes. Dice, pero no dejemos de hacer cosas. Claro, es que no es lo mismo. Si uno está en San Fernando de Cádiz,
ya,
pues como que el calor te afecta, pero de otra manera, ¿no?
Ya, sí.
Otro
a mí
calor,
me pasa,
¿no?,
también esto, sí. No es lo mismo que tener que venir aquí a la radio, que levantarte a las 7 para... Tú estás allí en San Fernando, la brisita.
Efectivamente.
Bueno, pues tal, pues me pongo de este lado, pues me pongo del otro lado. Pues
sí,
ya
sí,
está.
Sí, no hay color.
Pero tiene otro humor con
eso. Es otro humor, efectivamente.
Buenas tardes, gente. Pues qué creo que os diga, para mí el calor es vida.
¿Aló?
Yo ayer a las 4 de la tarde estaba haciéndome una ruta de unos 30 o 40 kilómetros por el sendero de Bahía de Puerto Real, por la zona de Pinares. La verdad es que me siento más a gusto con la calor. Lo que no soporto mucho, tú ves el levante o el poniente. Cuando hay aire de frente, no lo soporto. Pero el frío y la calor la soporto bien. Saludos, que tengáis buena tarde.
De todas maneras, acabamos de hablar con la doctora Carcasia, que nos ha contado que en su consulta apareció un señor de 90 y tantos años que venía de darse un paseo a las 3 de la tarde. O sea, que también es que hay un personal que... porque las recomendaciones cuando llega la ola de calor son las mismas.
Pero
beber
claro,
mucho líquido, no salir a las horas, no ponerte un abrigo, tal y cual. Pero es que hay un personal, hay gente que la veo corriendo, salgo yo a comer, vuelvo de... Y hay gente que está corriendo, pero ¿dónde vas, criatura?
Sí, son unos inconscientes.
¿Dónde vas?
Que te puede dar un golpe de calor.
Son algunos turistas que hay por aquí, esos que pasan varios días, se ponen la zapatilla, corre, que no estamos en Estados Unidos, en la costa este, que esto es Madrid, hombre.
Y te digo más, a las 4 de la tarde, aunque estés en el Pinar ahí, en Cádiz,
a las 4 de la tarde,
como que no veo yo la ruta.
En casa escuchando la tarde de COPE.
Efectivamente.
Y ya está.
No me subo yo a una bici ni hago una ruta yo a esas horas de la tarde. De todas formas, es que en el sur...
Tú navegas a esas horas.
Yo, por supuesto que
navego. Sí.
Yo sí, claro, la reina de los mares.
Exacto.
Pero vamos, que en el sur también...
No había salido el barco en los últimos días.
No había salido el barco todavía.
No había salido el barco.
pero...
El sur es que es lo que tiene. Bueno, que también hace mucho calor, ¿eh? Como nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente, desde el sur. Aquí hace más calor que alicatando pirámides en el Cairo. Antes, cuando hacía calor aquí nada más, los típicos tópicos, los andaluces, la siesta, que flojo.
Ya.
Y ahora que hace calor en todos sitios, lo llaman estrés térmico. Anda, tiene guasa la cosa, ¿eh?
Tiene guasa la cosa.
O sea, el estrés térmico ya lo habíamos descubierto los del sur. Lo que pasa es que no nos poníamos tan estupendos, ¿eh?
Sí.
Mira, aquí lo que hace es calor, entonces hacemos la siesta, ¿no? Ahora se llama estrés térmico.
Ya aparece
otra cosa, ¿no?
Ya estaba justificado.
Ya te puedes atocinar porque tienes estrés térmico.
Te puedes atocinar
antes no.
Bueno, y si a ti también el calor te quita las ganas de vivir,
sí.
También nos lo cuentas.
Hola, gente, aquí desde Madrid. Esto es un infierno. Que digo yo que siempre he tenido la ilusión, digo, bueno, a ver si algún día sortean un aparato de radio de la COPE y,
sí.
Y bueno, ahora con los móviles pues ya está, pero a mí no me gusta llevar el móvil para acá y para allá. Y bueno, pero sacar a sorteo un ventilador, 2,000 o 3,000 o 4,000 millones de ventiladores.
Ah, aquí, ¿no? En la radio.
Que pasemos pues, esto como podamos. Que el aire acondicionado no se puede poner. Que te funde la cartilla en dos minutos. Gente, bueno, un saludo.
Ya se lo pasamos al Departamento de Publicidad de esta sugerencia.
Pocos,
bueno, pues ya se lo pasamos. 607-150602. Ahora, cuando salga, ya haces lo que siempre.
Sí, sí,
apagas el aire acondicionado.
Lo voy a apagar porque
si no,
además,
hace falta que te lo digas.
Además,
lo apagas
es
tú.
Que hoy estamos de cumpleaños porque Fernando ha cumplido un año y hay que cuidarse, Fernando.
607-150602. Calor y estado de ánimo.
Venga.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Aprovecha el buen tiempo tanto como nuestras promos. Hasta el 21 de julio en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí por elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A la transición de la dictadura a la democracia se le hacen últimamente muchas críticas. Una de las críticas que se hace a la transición es que la hicieron los famosos reformistas, o sea, gente que trabajó desde dentro del régimen de Franco para hacer posible esa transición. Afortunadamente, uno de esos reformistas, Enrique Sánchez de León, ha escrito, bueno, una memoria de su generación, que se titula Esos impertinentes reformistas de la transición. Enrique Sánchez de León, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quiénes fueron, quién fuisteis, quién fueron los reformistas de la transición?
Vamos a ver, la pregunta es muy pertinente porque hay mucha confusión al respecto. Yo me refiero a una generación que nació dentro del régimen de Franco, que hizo su carrera o formó sus pretensiones vocacionales en el ámbito político que era posible y que al final de la trayectoria franquista y principios de una nueva era se dio cuenta de que un tránsito en paz solamente era posible si se hacía de acuerdo con las gentes de dentro y de fuera. La gente de dentro se había fortalecido alrededor de un castillo dialéctico que era que después de Franco las instituciones, y la oposición, la gente de fuera, se había encastillado en la ruptura, que no era un proceso consciente, pero que tenía tintes revolucionarios. En el medio, la generación de reformistas a la que yo me refiero, nos dimos cuenta de que solamente era posible la transición si lográbamos un acuerdo entre esas dos versiones. Y ha sido el mérito de una, vuelvo a repetir, generación o a un grupo de gente que efectivamente enfocó la forma directa de pasar de un régimen totalitario a un régimen democrático.
Sé por propia experiencia que los españoles no son tan difíciles de gobernar como ellos mismos llegan a creer. Los españoles como hombres...
Así hablaba Franco, usted fue delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid. Acaba de utilizar la palabra totalitario. ¿El régimen de Franco era un régimen totalitario?
También desde las concepciones de la teoría política hay reformas, hay opiniones. Lo que sí era cierto es que era un régimen autoritario muy generis, muy subgéneris. Es decir, la gente hacía lo que le daba la gana, excepto en la libertad política. Ahí Franco mantuvo una férrea disciplina y que, aunque al final la verdad es que el régimen se había diluido y no había lo que se llama una dictadura feroz, lo cierto es que el régimen de libertades era muy limitado. Ese era el gran flanco, porque otro de los flancos criticables, diríamos, en el régimen de Franco, que era el de atención social, es más discutible o no, porque hay, como es lógico, en todo régimen que es perdurable, y el de Franco lo fue 40 años, luces y sombras.
Usted, cuando llega la transición, rápidamente participa en el gobierno de Suárez.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo...
Bueno, esto ya pertenece a la campaña electoral, si no recuerdo mal, de 1977, pero antes de eso, hay, digamos, la pretransición o... Bueno, el inicio de la transición, que usted se integra en política interior con Suárez y con Martín Villa, que era el Ministerio de la Gobernación en esa época, ¿cómo se llamaba el Ministerio entonces?
Sí, evidentemente era el Ministerio de Gobernación, que después se llamó Interior.
Ya.
Yo fui director general de política interior en el primer gobierno de Suárez, el que no era democrático,
sí.
Es decir, el titulado todavía franquista. Y dirigí con Martín Villa la Dirección de Política Interior. Y efectivamente, en la Dirección de Política Interior organizamos desde allí, parcialmente, en lo que nos correspondía, la Ley de Reforma Política y el referéndum consiguiente. Y a partir de las elecciones de 1977, yo salgo diputado por la provincia de Badajoz y ya soy consejero nacional del movimiento, porque lo era desde 1975, y procurador en Cortes, porque llevaba añadida esa parcela. De manera que estoy muy en lo que se dice vulgarmente la pomada de toda la política interior de aquellos momentos.
Vamos a ver, ahora está muy cuestionado Martín Villa por la política que llevó en esos meses, ¿eh? Se habla incluso de que cometió delitos serios. ¿Qué opinión le merece usted la gestión de su jefe entonces, Martín Villa?
Bueno, en principio su afirmación, es decir, eso de que esté muy cuestionado.
Bueno, cuestionado por algunos.
Eso es, está cuestionado por una minoría que desconoce absolutamente todo lo que ocurrió en aquellos momentos, y buena prueba de ello es que esa iniciativa, coreada por determinada opción política muy minoritaria, pues no ha tenido recorrido ninguno. Es más, si ha tenido más recorrido del debido, ha sido por el propio intento y la propia intención de Martín Villa de estar presente en el proceso, es decir, de no huir de ningún interrogatorio, sea quien fuera quien lo formulase. De manera que proviene de un desconocimiento absoluto, sectario y parcial de lo que ocurrió en aquellos momentos.
Bueno, habla usted ya de las elecciones, de las primeras elecciones, de la Ley de Reforma Política. ¿Qué papel tuvieron los que estaban dentro? O sea, porque, claro, esto todavía se hace con la gente del movimiento. O sea, que usted, no sé si en ese momento lo tenía muy claro, qué es lo que había que hacer. Sus compañeros reformistas, ¿qué pensaban?
Vamos a ver, no es que se haga con la gente del movimiento, es que lo hace principalmente la gente del movimiento. Mire, los hechos son muy tozudos, como dice la práctica oratoria,
sí.
Y no hay más que repasar la historia para darse cuenta de que en aquellos momentos había dos formulaciones, las que hemos iniciado al principio y una que nace del propio movimiento. Vamos a ver, hace unos días solamente se ha hecho un homenaje a Fernando Suárez.
Sí.
Fernando Suárez es el último ministro que hubo de Franco, una persona muy inteligente, muy incapaz, pero orlada por la mala fama de franquista. Bueno, pues Fernando Suárez fue el ponente y el que defiende en las Cortes existentes, no en unas Cortes idílicas, en las que la realidad presentaba la Ley de Reforma Política.
Uh-huh.
Es decir, es un ministro de Franco. Si usted repasa las acciones políticas de todos los que en aquellos momentos estábamos, vuelvo a repetir, en la pomada, vería una intransigencia absoluta respecto al proceso de democratización.
Ya.
Pero con las cautelas de vida dentro de un régimen totalitario. Yo mismo las tuve que padecer, y cuando digo padecer, me aferro al énfasis puramente etimológico de la palabra, padecer. De manera que es un mérito que no puede rescatar y que no puede... de ninguna de las maneras ocultar una versión sectaria de aquellos momentos, que es fundamentalmente de lo que trata el libro.
La transición española se hace de la ley a la ley, las cortes franquistas, los procuradores aceptan el famoso harakiri. ¿Por qué fue así? ¿Por qué los procuradores franquistas aceptaron o apoyaron la transición?
Vamos a ver, había en aquellos momentos una clara conciencia del término de una etapa política. Esa clara conciencia se manifestaba de muy diversa manera en muy distintas personas de muy distinto calibre. Lo que se llaman cortes franquistas evidentemente estaban compuestas por un montón de procuradores de origen a dedo. Pero efectivamente también había otros procuradores, como yo mismo, que habíamos entrado en contra del criterio franquista. Cuando digo criterio franquista, me refiero tanto al político como al administrativo, como si se me apura al militar. De manera que había una clara conciencia de que aquello se acababa, se terminaba, y había que optar por soluciones. Yo creo que Suárez y los que nos pusimos al frente de una renovación pactada acertamos con la fórmula. Y esa fue una intuición que efectivamente tuvieron aquellos denigrados procuradores.
Ya.
Después se han dado unas versiones absolutamente hasta ridículas. Es decir, hay gente que afirma que aquellos procuradores dijeron que sí por dinero, porque se les garantizó la continuidad, etcétera, etcétera. No hay nada más incierto que en aquellos momentos cualquiera que cualesquiera que fuera la intención de cada uno de ellos al votar sí a la reforma política.
Pero Martín Villa llamó a casi todos, por ejemplo.
Y yo mismo.
Sí.
Claro.
Y cuando les llamaba, ¿qué les decía?
Bueno, había una discusión de fondo. El tremendo problema es que muchos no veían cercana ni posible la salida. Hubo que luchar tremendamente, sobre todo con la gente de dentro. Mucha gente cree que la dificultad estaba en la oposición de la izquierda. Efectivamente, ahí estaba la posibilidad de acuerdo. Pero la desconfianza sobre el futuro estaba naturalmente en lo que se llamaba en aquel momento periodísticamente la caverna.
Ya.
Había una lucha tremenda. Yo mismo, entre los procuradores de mi tierra,
sí,
tuve una gran polémica porque muchos de ellos, o algunos de ellos, votaron que no.
Ya, pero usted para convencerlos, ¿qué le argumentaba, por ejemplo? O sea, porque claro, tampoco tenía usted la autoridad, digamos, para ordenarles o para sugerirles que tenían que votar a favor.
Autoridad ninguna.
Moral, vamos, quiero decir.
Ninguna en absoluta. Lo que tenía era la lógica y la argumentación necesaria. Y además, la única posible que a nosotros se nos antojaba.
Sí.
Es decir, mire usted, no se puede hacer una transformación desde dentro desconociendo a lo de fuera.
Ya.
Y no se puede hacer una revolución desde fuera desconociendo lo de dentro. Porque eso, fácticamente, la gente que conocíamos el sistema, y yo era funcionario del sistema como funcionario del Ministerio de Trabajo desde hacía muchas décadas, no era posible. El búnker era una realidad absoluta, pero era una cosa, yo diría, como sólida. Sin embargo, la oposición era algo todavía delicuescente. No sabíamos realmente dónde estaban, cuáles eran las pretensiones, etcétera. Solamente una capacidad dialogante como la que tuvimos en aquel momento, tanto en unos como en otros. Hombre, el propio Martín Villa ha dicho en alguna ocasión certeramente que la transición se hizo entre los viejos opositores y los jóvenes del régimen. Y esa era una realidad. Ese diálogo se basó en la lógica y en la realidad de los hechos, no en utopías ni en nostalgias.
¿Ustedes tenían contacto con el Partido Comunista de España, por ejemplo, o con el Grupo Tácito, o con los monárquicos? ¿Había alguna relación con lo que en ese momento...?
Permanente.
Sí.
Permanente. Nosotros éramos gente normal, que nos relacionábamos con todo el mundo, que hablábamos. Yo, como director de Política Interior, tenía la obligación de recoger todos los posicionamientos políticos que había. Y todos, unos y otros, nos juntábamos, charlábamos, a veces abiertamente, a veces clandestinamente, y había un contacto y una fluidez, yo creo que normal. Tampoco excesiva, porque sobre todo los régimen, las gentes del régimen, suscitábamos sospecha y estábamos titulados, sobre todo en lo que se llamaba la prensa progre, de los mismos perros con pretendidos distintos collares. Aquello teníamos que superarlo, o teníamos que intentar superarlo, con un diálogo franco, capaz y que ofreciese soluciones.
Llegan las elecciones y de primera campaña
electoral. El día 1 de marzo, los españoles acudieron a su cita con las urnas en las primeras elecciones generales después de aprobada la Constitución.
Usted habla del suarismo, de la síntesis a la decepción pasando por el consenso. El suarismo de la síntesis.
Bueno, el suarismo de la síntesis efectivamente es el encuentro de una solución que pudiera acoger lo viable de cada una de las propuestas. Tenga en cuenta que en los años 70 no hay posicionamientos excesivamente claros. Se ha significado en dos palabras que tienen distinta interpretación según quien la formule, que son el inmovilismo y la ruptura. Vamos a ver, la derecha, parte de la derecha, estaba en la ruptura, es decir, en un sistema en virtud del cual aparecía como un hongo en una pradera más o menos pacífica, un gobierno provisional que convocaba elecciones, que la gente acudía y que votaba. Eso nunca se formuló, o por lo menos nunca supimos cómo se podía instrumentar, por la sencilla razón de que el régimen todavía tenía fortaleza represiva suficiente para abortar iniciativas o propuestas que no costaba que tuvieran seguimiento popular.
Ya.
Porque, claro, efectivamente eran formulaciones individuales o de pequeños grupos. Ya. O en nombre de marcas tradicionales cuya profundidad nadie conocía en aquellos momentos.
La oposición al franquismo no tenía seguimiento popular.
Sí, claro. Popular sí. Lo que no tenía era todavía definido seguimiento grupal. Es decir, lo que no sabía todavía la gente era a quién, cómo y qué votar. No, no, no se puede menospreciar la sensibilidad política de la gente. La gente estaba muy sensible, pero era muy responsable. La verdad es que la transición fue un proceso social solamente empujado por algunas personas que tuvieron o tuvimos la suerte de acertar con fórmulas. Mire, hay que diferenciar dos etapas claramente que muchos se empeñan en agrupar. Uno es el momento de la reforma política y otro es el momento de la Constitución.
Yeah.
Hasta la Constitución, la reforma la hacen los de dentro. Y eso es un hecho que puede repasarse y puede formularse claramente como yo pretendo hacerlo en el libro, pero sin protagonismo excesivo. Es decir, mire usted, los reformistas estamos todavía vivos algunos, realmente retirados la gran mayoría de ellos, y solamente persisten algunas figuras. Sin embargo, de la derecha y de la izquierda bipolar, ve usted haciendo declaraciones y presencias públicas a personas que tuvieron en la reforma ninguna responsabilidad, aunque luego sí ya la tuvieron en las Cortes. Pero son dos momentos muy diferenciables.
Enrique Sánchez de León, esos impertinentes reformistas de la transición, memoria de mi generación, gracias por haber estado con nosotros y gracias sobre todo por tomarse el esfuerzo de escribir este libro que tanto ayuda a comprender una transición que desgraciadamente cada vez está más denostada. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Rosa Rosado, ya has visto que quitar el aire acondicionado.
Gracias a Dios, Fernando.
Sí, estamos aquí, que no hay manera de regularlo. Yo creo que le pasa a todos los aires acondicionados. Dicen 23 grados y luego nada, no hay manera de que sea 23 grados la cosa. Bueno, precisamente, como estamos en plena ola de calor, como la cosa va a ir a más, pues estamos hablando de los efectos que tiene el calor sobre nuestro estado anímico. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues fíjate, antes de meternos con los oyentes, ya que sacas el tema del aire acondicionado, es que ha llegado un mensaje que nos puede salvar la vida a ti y a mí esta tarde.
A ver.
Sobre el aire acondicionado, mira.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, os estaba escuchando y os quería decir, soy técnico de reparación de electrodomésticos.
Sí.
No sé cuántos metros cuadrados tendréis ahí en cabina, pero un aire acondicionado, si lo pones a 23 grados, en los metros que tengas ahí de cabina, posiblemente te quedes pajarito. Ahí hay que poner una temperatura como cuando vas a dormir por la noche. Si por la noche pones un aire acondicionado a 23 grados, por la mañana te levantas tieso. Si por la noche en una casa hay 30 grados, hay que ponerlo a 27, más o menos, para que te refrigere y duermas perfectamente. Pues ahí lo mismo, ahí tenéis que poner el aire a 25, 26 grados y ver una temperatura de mantenimiento. Vale, gracias, gente.
Bueno,
gente,
ya está. Vamos a probarlo.
Vamos a hacer la prueba.
A ver, tú calcula los metros que hay aquí.
No, yo no sé calcular.
¿Cómo que no? Vamos a,
¿Cuántas veces hay aquí?
Tú te tumbas aquí en el suelo. ¿Cuántas veces de larga me tumbo yo? A
no, ver, es que tú eres uno, más grande, depende de quién se tumbe.
Dos, tres. Pues estaremos en 6 metros. 6 metros por... 6 metros de largo por 4 de ancho, 6 por 4, 24. 24 metros cuadrados.
4 o 5, ¿eh?
Sí. Ahora lo medimos. No, que 5. Entonces es 5, hombre. Son 4 mucho tirar. Vamos a ver, en cualquier caso, vamos a probarlo.
A 26.
A 26.
A cuando me levante.
De acuerdo, hacemos un pacto. Venga, aquí, pacto.
A ver si funciona.
Esto, tú ríete tú de los pactos del aire acondicionado.
Esto es un problema.
En todas las casas.
Claro.
Ahora, porque no, que hace frío, no, que hace calor, no, que abrimos las ventanas. No, que ponemos el aire. ¿A cuánto ha dicho?
26.
Ha dicho
25, 26.
Vamos a probarlo. 25, 26.
No, 23, que acabamos aquí.
No,
tiesos.
25, 26. Vamos,
que
a ir subiendo.
Mucho frío.
Venga,
antes.
Venga.
De todas formas, dice Teresa que no hace tanto calor, que somos unos alarmistas.
Pues buenas tardes. Estáis todo el santo día diciendo, ¡ay, la ola de calor que viene! ¡Qué mala! ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a ver, no es ola de calor, hijos míos. Esto es julio. Es el calor que ha hecho toda la santa vida, ¿eh? Este año nos damos con un cantito en los dientes, que junio ha salido fresquito y hasta la mitad de julio pues no hemos tenido calor. Ahora ha venido el calor normal, o sea, no es ola de calor, son los meses veraniegos. Venga, un beso a todos, que os quiero.
Pues para que no nos riñe mucho, pero para que yo creo que lleva razón, que nos quejamos de visión.
Que somos muy pesados.
Sí,
y todos
los años igual estamos con los... Yo no recuerdo cuando se puso de moda aquello de la ola de calor, pero antes no se decía ola de calor.
Es que siempre antes he hecho calor
digo,
en verano.
Antes, ya hace. Que yo soy de muy antes.
Bueno, entonces... pero mi padre siempre dice, pero si es que ha hecho calor siempre en verano.
Claro.
Y ahora estamos con la ola de calor. ¿Qué ola de calor? Si es que este es el calor de verano, de julio y de agosto. y luego siempre estamos con lo mismo, que si hay que beber agua, evitar los golpes de calor, sí, no salir a la calle,
no correr 20 kilómetros a las 6 de la tarde,
calor, hacer de, no hacer deporte, efectivamente, siempre estamos con lo mismo cada
o
año.
O quitarte la camiseta para correr.
Pero es que...
Te quieren ligar bronce y al final va a pillar de algo malo, sí.
Claro, claro. Que si no, a ver de qué, espérate que no sé
los
dónde...
Los caminos tengo y el tiempo.
Los caminos y el tiempo. Bueno, que vamos a seguir con los oyentes, que tenemos muchas cosas que poner aquí. A ver, cuando el calor nos pone de mal humor, ¿quién lo sufre?
Sí.
Porque te lo notan los demás, por ejemplo, como este profesor, mira.
A mí los niños me lo decían, sobre todo en los últimos años, los que di clase, antes ya de jubilarme. Cuando llegaba el mes de junio y el calor apretaba en aquella clase arriba, en la planta de arriba del colegio, que llegábamos a 35, 36 grados, los niños me decían que me había vuelto mucho más cascarrabias con ellos. Y todos los meses de junio se me notaba. También la edad, claro. El calor allí era imposible, no se podía dar clase. Y ellos sufrían el calor y me sufrían a mí también. Un saludo, gente.
No, yo estoy de acuerdo con ese oyente. Más fácil aprobar en enero que aprobar en junio.
Pero sigue pasando,
Porque el profesor ya está cansado, hace calor y está más irritado.
Es que hay muchos colegios donde hace muchísimo calor en junio ya. Y están los chavales ahí sudando la gota gorda. Y bueno, los profes igual.
Pero yo estoy como la otra oyente que dice, calor ha hecho siempre. No te digo yo, si nosotros... íbamos a la piscina en Córdoba en mayo a hacer largo en el colegio, no te digo más.
Madre mía. Claro, pero por eso este profesor decía, y más con la edad, pues uno se vuelve un poquito más refunfuñón y, claro, y le gusta menos el calor.
Sí.
Si es que estas cosas pasan.
O sea, ¿tú crees que ahora toleras menos el calor que cuando era un poquito más joven?
Con la edad, yo es que el calor lo llevo bien, yo no lo llevo mal.
Ah, no.
Pero yo entiendo que ahora me quejo más que antes, claro.
Ya.
O sea, que la edad sí influye.
Sí, influye, porque somos más cascarrabias.
Bueno, ¿te has cumplido un año más? ¿Influye o no?
Sí, la edad, pues yo estoy me siento muy joven, ¿eh?
Entonces, mejor que ayer, ¿no? Incluso. Sí,
bueno, pues siempre. Lo que cumple lo has vivido. 607, a ver si me acuerdo del teléfono. 607-15-0602. La calor.
La calor.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.